El acto de percibir es el corazón de nuestro ser. Explora su infinitud sin pretender comprenderlo. Y todo lo que percibes es un misterio. Como de algo tan sencillo, van surgiendo métodos, tradiciones, religiones. De un secreto tan evidente, la inseparabilidad de la forma si la conciencia es la no forma, su vestidura es todo el universo, es decir, todas las formas. Es como si utilizáramos la metáfora de la desnudez de la conciencia y de repente la desnudez de la conciencia, siendo tan directa, radical y contundente, le diera un poco de vergüenza y se vistiera. Pero si en vez de vergüenza colocáramos simplemente la creatividad como un adorno natural, para que esa desnudez sea develada poco a poco, en donde le vas quitando un velo y te sigue seduciendo aún más, y le quitas otro velo y te seduce. Y hasta que uno dice, deja mi velo, o déjame verlo. Y ese déjame verlo que empieza un poco como el juego de estar separado o de considerarse separado da eso. Se funde en ese mismo ver y a través de ese mismo ver descubre entonces la comunidad inseparable también de la forma y el misterio, o de la forma y de la no forma. El problema que tenemos los humanos en general es que el misterio intentamos trivializarlo, reducirlo al entendimiento humano. Y siendo el mismo misterio el que se pasea cotidianamente entre nosotros, al mirarlo tan familiar, al mirarlo tan conocido, creemos que ya le descubrimos su misterio. Es decir, a lo mejor al conocer tanto a la forma humana, descrita por historiadores, por filósofos, por pensadores, reiteradamente viendo la contradicción de esa naturaleza humana entre lo terriblemente catastrófico, degradante, al extremo de la santidad, la bondad, la generosidad. Y así en ambos extremos creemos que descubrimos ya su misterio. Entonces olvidamos comúnmente que quizá ese sea nuestro principal engaño. El no descubrir en cada forma un disfraz del espíritu. Inclusive, el no descubrir en cada pensamiento un disfraz, en cada sensación un disfraz, en cada emoción un disfraz del espíritu. Una máscara de Tezcatlipoca. Ha salido de nuevo, ¿no? Cuando un día vayas al espejo y no te identifiques con el reflejo, es más, ni siquiera lo veas, a lo mejor eres un vampiro. Y de repente te empieces a identificar más con el espejo que con la imagen interna o con la imagen externa. Y de repente empieces a ver desde el espejo la imagen externa y la imagen interna. Entonces reconozcas que el espejo tiene una capacidad de reflejar sin límites cualquier cosa que se le ponga enfrente, cualquier cosa que aparezca en su espacio. Por esto es que los antiguos siempre se preguntaron en esa exploración de la conciencia, ¿y si tú fueras, y si fuéramos como un espejo, y además perforado? Como dando la idea, como sugiriendo que está vacío de apropiarse ningún tipo de reflejo. Entonces hay una comunidad, primeramente hay un matrimonio de la forma y de la no forma, que produce una recreación diversa, una multiplicación de esas mismas formas. Sí, el lamento humano puede ser terrible. La añoranza de algo, el llamado de algo. Uno creería entonces que a la conciencia le gusta que le imploren, que caiga uno de rodillas, tremendamente humillado. a veces parece que así es. Que a veces tenemos que lamentarnos tanto, clamar tanto, y no encontrar ninguna respuesta, de tal manera que ese mismo clamor se rinde. Y ese clamor de pronto abre la puerta. Ese clamor, esa pasión, por eso desconocido, que como un amante sin esperanza, al umbral siempre añorando una respuesta de eso, y que sin embargo esa respuesta siempre está refugiada, aguardando dentro de ese mismo clamor y dentro de esa misma añoranza. Un amante buscando el amor de un amor que le busca amante. Esa comunidad esencial, esa comunión esencial entre la forma y la no forma, entre eso indecible y todo lo que se puede decir. Es lo que de pronto también sugiere Kawak. Kawak como palabra es una palabra fuerte y que se pronuncia igual de un lado hacia un lado y hacia el otro. Está asociada al trueno, a la tormenta, a la lluvia, al fuego, algo que cataliza, algo que despierta. No sabemos qué es lo que cataliza ese esplendor, pero cualquier circunstancia puede provocarlo, inclusive el clamor, el aullido de un gato o de un gatón. Lo que se hace es que de repente hay una especie de disponibilidad hacia el espíritu. Cuando hablamos de disponibilidad hacia el espíritu, es que de repente no hay esa adherencia, no hay esa identificación con los pensamientos, no hay esa identificación con la sensación, no hay esa identificación. Entonces está uno disponible, es decir, tiene un espacio, su casa está abierta. Entonces, si la casa está abierta, pues es posible que se dé la vuelta por ahí. Si tu casa está abierta y vacía, hay disponibilidad para que eso de pronto deje su toque mágico en cada uno de nosotros. Pero si tú incluso desde lo más sagrado, que puedas atesorar, tienes tu casa, tienes tu templo, cuerpo, mente, lleno de imágenes, tienes una cantidad de santos ahí, tienes una cantidad de nahuales ahí, tienes una cantidad de cosas alrededor, pero ya ni hay espacio para que te visite. Y esto no es dejar de lado las apariciones de esas imágenes o de esos pensamientos, sino saber que también son insustanciales, es decir, no se le adhieren a tu casa de la conciencia, no se le adhieren a tu espejo. Pueden estar ahí. Entonces hay una disponibilidad natural, una accesibilidad, como cuando subes a una montaña y de repente desde la cima de la montaña clamas por algo. Supone que estás suficientemente visible, ¿no? Que lo suficientemente abierto de tu visión en la cima de la montaña, que puedo eso llenarte con todas sus formas o revivificar todas las formas que ya estaban ahí. Que esos adornos tediosos, pesados, cargas, memorias, historias, de repente adquieran otro, no sé si decirle significado, pero otra manera de reordenarse dentro de ese tu templo, ese tu casa. Y ese tu templo y ese tu casa ya no está reducido a una mente y a un cuerpo personal, sino empiezas a intuir que tu cuerpo es justamente el resumen del cuerpo del universo. Y que tu energía es esa sutileza transformadora que ni se crea ni se pierde. Ni se crea ni se pierde. En ese lado activo que ni se crea ni se pierde, se recuerda la cualidad básica del Nahual, transformación. El Nahual se transforma en, se dice, se transformó en jaguar, se transformó en papagayo, se transformó en esto. Es decir que su forma se hace maleable al flujo de la energía, se hace moldeable al flujo de la energía y de acuerdo a eso asume la naturaleza como suya. Y de pronto se pone a contemplar o ese flujo de energía le llega a contemplar un río, entonces no hay separación entre el río afuera y el que lo observa, sino entonces hay una transformación o hay una inclusión de ese observador que no tiene forma y la forma en la que aparece el observado. Ahí hay una comunidad natural, una pareja natural. Y cuando esa pareja natural está íntimamente vinculado, entonces a donde quiera que observa, ¿no?, hay esa inseparabilidad y todo lo que aparece en ello, en ese campo, en ese espacio, es la recreación de la misma vida en cada una de las percepciones. La inseparabilidad entonces de esa forma, de esa energía dentro de eso que decimos es consciente, es misterio, pero al mismo tiempo, al decir inasible, no quiere decir que tú no tengas un aroma de ello, que cada uno de nosotros no tenga un aroma de ello. Por esto es que cuando ese clamor de repente es respondido, quizás lo más tiernamente posible, o a veces inclusive puede ser demasiado radical, como que te caiga un relámpago encima, o una circunstancia imprevista en la vida, cae encima y dice, y eso que andas buscando era siempre tú mismo, era siempre eso que ya estaba ahí dándose cuenta, pero que no se le podía cosificar y que no se le puede cosificar. Cuando la mente quiere de pronto imaginarlo, se topa con una pared en blanco o con una pared en negro. Cuando la mente se pregunta a sí misma, ¿y tú quién eres? Hay una pausa y lo trata de encontrar como un perro dándose la vuelta, buscando su cola. Lo trata de encontrar. Y lo único que ve es como una pared en blanco, una pared en negro. Porque ya eso escapa a sus puntos de referencia. Y sin embargo, aquello que percibe la pared en blanco o la pared en negro, se da cuenta. Es decir, ese aparente vacío de la mente está lleno de conciencia. Está lleno del acto de darnos cuenta. Entonces, en vez de poner atención en la pared en negro o en blanco y pretender atravesarla con los mismos recursos de la mente, mejor te volteas hacia eso que se da cuenta, y eso que se da cuenta de manera casi imperceptible se va abriendo, 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 hasta que nuevamente en lo inabarcable intuyes su carencia de límites. Y al mismo tiempo, una claridad que no depende de una luminosidad particular, de una imagen particular. Por eso decimos que es incondicionado o incondicional. Entonces vamos recalcando que todo esto que hemos venido practicando, cultivando, son sugerencias que siempre nos remiten a esa infinitud y a ese misterio del ser. El corazón del ser es el acto de percibir. ¿Quién percibe y qué percibimos? Es un misterio infinito. Entonces aprendamos a vivir, si esto nos resuena, si eso toca nuestro corazón, aprendamos a vivir, recordemos el vivir, a vivirnos como un misterio. A vivirnos con el regocijo de quien va descubriendo de pronto un pensar. Y ese pensar también es un misterio. Y ese sentir y ese percibir también. Esto es echarle una vista al mundo, percibir al mundo desde la inocencia primordial. La inocencia primordial es el ver. La diferencia de la inocencia primordial de la sabiduría a la inocencia primordial del bebé, aunque ambas tienen percepción directa, es que en la sabiduría primordial eso está la voz del propio ver. Está la sabiduría que brota espontánea y que puede ser sugerida a través del lenguaje. Puede ser sugerida, ¿no? Y algunas de esas sugerencias pueden impactar energéticamente, pueden fertilizar energéticamente como un relámpago. Y de pronto sea también claro para nosotros en toda esa resonancia el toque que tiene el espíritu. Continuamente. Entonces recordemos, recobremos, reconozcamos nuestra comunidad original, nuestra comunión original que llamamos percepción directa, libre de filtros, que incluso ninguno de los filtros puede oscurecer, ninguna de las memorias, ninguna de las historias puede oscurecer, siempre está ahí dándose cuenta. Esta comunidad primordial es lo que hace lo que religiosamente se llama nuestras iglesias. nuestra comunidad sagrada. Entonces, esto que llamamos tierra, esta habitación o este templo que llamamos tierra, además de universidad, le podemos llamar templo. Este útero, esta matriz que llamamos tierra, le podemos llamar templo. Y esta comunidad y esta comunión de todos los seres es naturalmente la red que posibilita que ese templo nos lo sugiera. Entonces, si nuestro templo está vacío, permitimos que eso que es el gran o la grande, no tiene género en ese sentido, la gran oficiante conciencia baje a oficiar en nuestro templo el eterno sacramento de la comunión. Sacrificando, es decir, desestructurando la forma humana, ofreciendo el corazón esencial de cada percepción, entonces va descubriendo, va revelándose a sí misma la conciencia inseparable de la forma y de la no forma. Justamente en el altar central, justamente en el corazón de cada percepción. Por esto es que algunos pueblos se negaron totalmente, ¿no?, a levantar algún templo. Dice, pues si lo estamos oficiando cotidianamente. Es decir, todo esto que percibimos son las imágenes sagradas. Todo esto que sentimos es el vínculo sagrado. Todo esto que aparece es justamente la palabra, el mensaje, la escritura de ese gran espíritu. Y si de pronto, porque nuestro temperamento responde a otras maneras de vincularnos con todo eso, podemos también desmistificar todo y dejarlo tal cual en su desnudez natural, en donde ni siquiera la palabra sagrado le agrega más o menos a esa conciencia. Entonces, vivirnos como un misterio. Esto es ya honrar la forma aparecida como humana, es ya honrar también a los ancestros, independientemente de su comienzo, independientemente de sus conductas, es honrar ya a los descendientes, es descubrir desde aquí, desde este instante, la inseparabilidad de los tiempos, del espacio, como forma de esa conciencia sin forma. Dentro del contexto de la exploración de la conciencia, por lo menos en estos tiempos, se le ha dado confianza, validez a la exploración científica. Pero para que esto se ha descubierto una y otra vez como una vivencia continua, tiene que investigarlo cada ser humano en su laboratorio de la percepción. Tiene que ser literalmente un científico de la conciencia, que no necesita ningún tipo de instrumento particular para explorarlo más que la propia conciencia. Hasta llegar a la certeza, hasta la certeza que cada investigador de la conciencia llega a las mismas conclusiones básicas. Y vive o intenta vivirlo de acuerdo a esas conclusiones básicas. Entonces, si descubro que de pronto es cierto, si descubro que es cierto que soy un espacio ilimitado de conciencia, en mi vida cotidiana intento relacionarme con todo lo que percibo de esa manera. No es solamente un pensamiento, sino te relacionas y entonces empieza esa interrelación, esa interacción a resonar. Si descubro que verdaderamente soy un flujo de energía indescriptible, entonces intento relacionarme cotidianamente de esa manera con todo lo que percibo. Por esto es que hay dos o tres pensamientos o sugerencias o intentos esenciales que forman parte de ese consenso añorado, intuido. Pero como es algo tan simple, y de repente parece tan impráctico, que la mayoría lo dejamos pospuesto o lo dejamos de lado. Y es ahí en donde debemos tener la perspicacia, la delicadeza, la gentileza para tomar justamente esos preceptos fundamentales y explorarlos. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo ya llevo 50 años explorándome como un ser humano limitado, se ha metido aquí en el cuerpo? Digamos, si he sido un investigador serio en 50 años, debo de haber llegado a ciertas conclusiones. ¿Qué pasaría si yo le dedicara 260 días a experimentar la otra hipótesis? De que no soy un ser limitado, sino que soy el espacio de conciencia en donde acontece todo, inclusive la explosión de aquella galaxia. ¿Qué tal si lo intento? O sea, ¿debería yo considerarlo como investigador? ¿Como una posibilidad? ¿Y qué tal si me relaciono cotidianamente de esa manera con todo? Porque me recuerdo entonces que esta investigación de ser humano fue como herencia de papá y mamá y de los ancestros de papá y mamá y de la humanidad. Entonces yo investigué 50 años en la limitación y no quedé contento. No quedé contento por ningún lado. No quedé contento con el mundo de los objetos. No quedé contento, lo siento. Me quedó ese dejo de insatisfacción. Entonces recibí la noticia por ahí de que a lo mejor era yo un ser ilimitado, o sea, que mi conciencia era ilimitada y que lo que había aprendido era una descripción funcional momentánea. Entonces la descripción funcional momentánea que ya la experimenté durante 50 años, la hago ligeramente a un lado. La pongo un poquito hacia mi lado izquierdo. Y entonces muevo de mi lado izquierdo eso que no he explorado hacia mi lado derecho. Y entonces, bueno, a partir de esto voy a dedicar a esta investigación seriamente. ¿Cómo aprendí? Me fueron repitiendo, me repitieron hasta la saciedad que yo era un ser humano. Bueno, ahora necesito de una comunidad que me recuerde siempre que soy un ser ilimitado. O tener la disciplina de ese investigador apasionado que tiene por lo menos un recordatorio ahí en su teléfono móvil, que le dice, oye güey, acuérdate que hay la posibilidad, hay la hipótesis, los videntes han dicho. Y de todos los tiempos, los videntes han dicho, los videntes no son filósofos, los videntes son muy prácticos. Que eres un espacio de conciencia sin límites y un flujo de energía inagotable. Entonces, si aprendí por repetición, el intento inflexible de un consenso, entonces yo soy un apasionado, intento ser un apasionado de ese arte de moldear la percepción, y digo, bueno, intentarlo, voy a ensayarlo. Si después de explorar esa hipótesis, un año, dos años, no me funciona, igual la desecho. Pero si me funcionó, sigo explorándola, hasta que de pronto se convierte en una certeza. Por eso es que de pronto en esas anécdotas se refería, ¿no? Te quedas de repente sin los elementos de apoyo de la primera atención. Ahora te tienes que agarrar apenitas con algunas sugerencias de la segunda atención, momentáneas de exploración, hasta que esas se vuelven también, se reconocen a sí mismas como una certeza. Nuestra pregunta siempre, ¿no? Y nos las hacemos reiterativamente, ¿eso para ti tiene corazón? ¿Te inquieta esa hipótesis ya de veras? ¿Eres un investigador comprometido y apasionado por tu ser, por el ser de la vida? Porque desde ese laboratorio es donde surge verdaderamente el ser humano. Desde ese laboratorio donde de alguna manera ofrenda o muere a lo aprendido. Lo aprendido se convierte en algo exclusivamente funcional, como lavarse los dientes. No es motivo de especulación lavarse los dientes. Como un acto automático, simplemente. Así es explorador en ese laboratorio, ¿no? Intenta descubrir si hay fundamentos en las hipótesis de los videntes, en las sugerencias. Si tiene pasión por ese tipo de aventura. Entonces, esa es nuestra comunión esencial. Y ahí es donde se van formando de manera, o se van enlistando o afiliando o reconociéndose exploradores con cierta sincronía de madurez, con cierto tipo de pasión de madurez. Que no necesitan algún tipo de estimulación particular para seguir explorando. Redescubrir ese arte de ser. Inmiscuirse en ese arte de ser. Apasionarse por ese arte de ser. Y entonces, entre el arte y el artista y la obra de arte, no hay ninguna separación. Esta es nuestra invitación, nuestra sugerencia. De seguir explorando ese misterio del acto de percibir en todas las circunstancias posibles, cuando las condiciones son adversas y cuando las condiciones son agradables o cuando las condiciones son neutrales. Y si ese acto y ese corazón del ser en el acto de percibir es verdadero, se revelará a sí mismo. Se descubrirá a sí mismo por su propia fuerza, por su propia inercia. Si no es así, entonces tomaremos la hipótesis que dejamos en el lado izquierdo y dice, ah, pues sí, ya descubrí que soy un ser limitado. Y eso es todo lo que hay como humanos. Bueno, hoy en esta tarde no tenía nada particularmente que decir. Es más, les iba a decir, ¿tienen alguna pregunta? Porque no se me ocurría hablar de nada. Así que ya fue suficiente. Agradecemos al Nahual Cahuac. A la tortuguita, a la médula espinal, la garganta también. Y que podamos en su compañía, de la manera más relajada posible, navegar en la mar de conciencia. Y que igual todos los seres así lo descubran. En la que chalaquen.